Siempre estamos ahí, como hace 22 años. Qué lo cual pasó el tiempo, ¿no? Como, bueno, como Gustavo González, ¿no? Ya tiene más de 22 años, senador. ¿Cómo anda, senador? Buen día.
Buen día. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Bien, muy bien. Volviendo a Salto, tratando de recorrer el país todo lo que se puede, porque en el Senado uno no se puede quedar adentro del Palacio solamente, ¿no?
Lo hablamos contigo la otra vez que viniste, ¿no? Ya como senador. Carlos Taylor, buen día. ¿Cómo
buen
estamos?
Día, Manu. Buen día a la audiencia. Bueno, buen día al amigo que nos visita. Y bueno, se está dando el clima que estaba previsto. Salió no. El sol.
No entiendo qué pasó, que vos te paraste ahí... Más respeto con el señor Gustavo González que el 1%. ¿Qué es que 1% te vas a cabo?
Estuve encubierto ya.
Por la duda.
Me revisé
¿no?
el bolsillo por la duda y dije, bueno.
El 1%. La gran pregunta, porque yo también en mi ignorancia le digo a Gustavo, ¿no? Le digo, senador, le digo, ¿cómo el 1%? ¿Es el 1% de los más ricos o se le saca el 1%? ¿Y qué mejor que nos cuente un poquito de eso, Gustavo, que un poco es parte de la gira? Después cambiamos y hablamos de los temas, pero
si querés,
que nos informe de eso. Ahí
si
va.
Querés te lo contextualizo, ¿no? Yo fui al acto del primero de mayo.
Porque esto surge en el PICNT.
Claro, que lo realizó el PICNT, como siempre, el acto del primero de mayo, y escuché al dirigente sindical Somaruga que expuso sobre el 1% al 1% más rico del país. Me resultó interesante, pero en un acto uno no puede tomar posición porque hay que estudiar esos temas. Entonces llamé, para que sepan los salteños, hay un núcleo muy interesante de economistas en la Universidad de la República que han estudiado esto. Es decir, el PICNT también lo lleva de ese estudio que le presentó Mauri da Rosa, Juan J. Monat, entre otros, Gustavo Viñales, en fin, son varios economistas que lo que plantean es lo siguiente. Primero, yo le querría aclarar a ustedes y a la audiencia que este es un movimiento mundial. Esto no es un trasnochado que dijo un día, no, esto es un movimiento mundial. Al grado que en noviembre de 2024 en Río de Janeiro, en el G20, donde se reúnen las grandes potencias del mundo, se discutió este tema. Nacido de un economista francés que dijo, la desigualdad en el mundo sigue existiendo y sigue, cada vez la brecha es más grande entre el que tiene y el que no tiene. Es momento de que los millonarios aporten, a través de vía un impuesto, parte de algo. En este caso, para que ustedes tengan una idea, el 1%, para estar en ese 1% de ricos de nuestro país, que son 17.000 aproximadamente personas, tenés que tener $1.000.000. De ahí para arriba. Hay uno que tiene $1.100.000.000. ¿Tenemos idea de lo que es eso?
Sí, sí.
$1.100.000.000. Está en la revista de los más ricos del mundo, dos uruguayos ahí. Están en ese 1%.
El que entonces tiene $1.000.000 le sacarían $10.000.
No. No, es el 1%. Bueno, puede ser en el año, ¿no?
¿Eh?
En el año. Es un punto del Producto Bruto Interno lo que se recaudaría.
Ahí va.
Porque hay gente que tiene uno, hay gente que tiene 10, hay gente que tiene. ¿Me entendés? Entonces, en ese marco, nosotros, yo creo que es justo que nuestro país tiene un serio problema con la pobreza infantil, y destinar eso a el, ¿cómo se llama? El abatir la pobreza infantil es muy importante, y para esta gente es una propina, ¿eh? Es una propina muy pobre.
Son 10.000, si está bien, me hizo agarrar la calculadora. ¿Por qué me dice que no?
Bueno,
para
pero,
que agarre la, he hecho con la cabeza, claro, muchacho.
No, entonces yo creo que es un tributo importante, porque además también esta gente tiene exoneraciones al capital impresionante. Yo les voy a dar algunas cifras si no les molesta.
Sí.
Las exoneraciones al impuesto al patrimonio en este país hasta el año 19 era de $622 millones. ¿Está? En el 2024 1.137 millones de dólares que pierde de cobrar el Estado. por exoneraciones de todo tipo que el ministro de Economía ya dijo que la va a revisar, porque hay que ver a quién se le exonera. Él parece que descubrió una empresa para autos de alta gama. ¿A ustedes les parece que eso
se puede exonerar?
¿No? En el IRAE, por ejemplo, teníamos 643 millones de dólares hasta el 19. Ahora tenemos 1.186 millones de dólares. O sea, en estos últimos 5 años se duplicaron casi las exoneraciones. Entonces, la transferencia que hubo del trabajo al capital en el país son 4.532 millones de dólares. Es mucho dinero.
¿Cuánta plata se piensa recaudar con esto?
Bueno, es más o menos unos 600 millones, ¿no? Claro. Más o menos, más o menos, ¿no? Es un 1%.
Al año.
Es un punto, sí.
Al año.
Del Producto Bruto Interno.
Claro. Yo estaba mirando que si tuviesen solo un millón nada más, los 17 mil, solo un millón, ahí tendríamos 170 millones de dólares, claro, al año. Porque habla que hay gente mucho más. Yo te hablo del más pobre de los ricos, de los 17 mil. Ahora, ¿qué piensan esos 17 mil que vuelvo a meter la mano en el bolsillo? Dice, hablo a los medios, a los paisanos.
¿Y qué pensás vos del IVA? ¿Vos saliste en una movilización contra el IVA? Que es el impuesto más regresivo, ¿no? Porque es el que lo paga el pobre. El que tiene el salario solo para comer, paga IVA. Y yo nunca vi una movilización de los pobres porque no quieren pagar el IVA. Lo pagan. ¿Y los trabajadores pagan el IRPF o no? Pagan el IRPF. Entonces, ¿esto por qué van a quejarse? No, no, no tienen ningún derecho a quejarse. Porque el impuesto es del sistema capitalista. Se inventó en el sistema capitalista. Porque es obvio. Un Estado no puede existir sin eso. Uno dice, qué linda la escuela pública, ¿no? Estamos de acuerdo con la escuela pública. Estamos de acuerdo con que los hospitales sean mejores. ¿Y quién lo financia? ¿El mercado o el Estado? El Estado. Entonces tenemos que cuidar al Estado. Porque la gente siempre dice los gastos del Estado. ¿Pero qué gastos? ¿Los gastos de la escuela? ¿Los gastos del liceo? Esos son los gastos del Estado. Yo me caliento, disculpen la expresión, cuando me dicen el Estado gasta mucho. ¿Pero en qué gasta mucho el Estado? ¿Puede haber algo que podamos recortar? Puede ser. De repente sí, hay que estudiarlo. Pero en las cosas grandes para la sociedad está el Estado. Está el Estado.
¿Y está sin plata?
¿Eh?
¿Está sin plata?
Ah, sí, hoy yo creo que está con muchas dificultades.
Sobre todo, el destino que tiene, que tendría de salir esto, este dinero.
Claro, es muy importante.
Creo que es la parte más importante.
Claro, iría a la pobreza infantil. Que para que ustedes tengan una idea, tenemos 400...
Es muy grande, lo hemos discutido contigo, ¿no? Lo hemos hablado
de eso. 400.000 niños y niñas con problemas de vivienda. En este país. 400.000.
Sí, nosotros tenemos 30 asentamientos acá en Salto.
Claro. Bueno, y entonces, pobre la sociedad que no apuesta a las futuras generaciones. Pobre. Y bueno, ese pibe. Mira, el desarrollo de la inteligencia del ser humano, cualquier médico te lo puede decir, y pediatra, sobre todo, es de 0 a 6 años. Ahí es donde, viste, tenés que aprender todo para la vida. Pues el ser humano somos el animal más tonto, ¿no es cierto? El potrillo nace y al rato salió caminando. Nosotros estamos un año para caminar, ¿o dos? ¿No? Bueno, o sea, el desarrollo neurológico del ser humano se basa en la alimentación buena o no que tengas tú. Y lo que perdés de 0 a 6 años no lo recuperás nunca. Nunca. Entonces, nosotros necesitamos tener pibes bien alimentados.
Hace poquitos días, perdón la interrupción, el gobierno quitó 2.000 y pico de asignaciones por no concurrir a la escuela. ¿Cómo quedan esos chicos también?
¿Cómo
queda la situación?
No, lo que hubo fue un estudio de por qué se daba eso. Hay 5.000 niños que no van a la escuela más. Y el MIDE salió a recoger junto con primaria y trajo 2.300.
Exacto.
Más. Entonces eso es muy importante, recuperarlos, ¿no? El tema asignaciones es para exigir que el padre mande al hijo. Y hay un ¿cómo se llama esto? Un programa que es la búsqueda para las escuelas de tiempo completo para esos niños. Que es un problema grave, porque la pobreza no hay que idealizarla tampoco, ¿no es cierto? Claro. Yo, por ejemplo, conozco maestras de escuela de tiempo completo en Montevideo que termina su clase a las 5 de la tarde, pero no se pueden ir hasta las 6 porque los padres no vienen a buscar a los gurises. Y vos decís, ¿cómo un padre? Ah, pero hay de todo en la viña del Señor. Entonces, yo creo que ese tema hay que revisarlo. Las escuelas tienen que seguir. Y bueno, y te digo más, ¿no? Si sacamos la alimentación de las escuelas, chao.
Por eso mismo, esa es la preocupación.
Claro.
Le sacamos las asignaciones, pero ¿y cómo queda eso?
No, pero la asignación puede volver si el padre se presenta. Tiene que presentarse, porque si no, está tirando dinero, ¿no? Si no manda el gurí a la escuela.
Claro.
Eso es fundamental.
Volvemos al 1%.
Sí.
¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó?
Lo relacioné porque...
No, estamos...
Hay plata que puede
venir.
Está
muy bien, claro.
Está muy bueno, pero me quedé en lo de los 17.000, lo que van a sacar. Es un cambio, ¿no?
Es un cambio.
Para que tiene $1,000,000, son $10,000 en el año.
En el patrimonio, además, ¿no? Es un cambio, claro. Claro que sí.
Ahora, ¿cómo va este proyecto de ley?
Bueno,
porque
no necesariamente tiene... Porque yo quiero aclarar, porque mucha gente ha malinterpretado y ha dicho un nuevo impuesto. No es un nuevo impuesto. Es... del impuesto al patrimonio, de los que pagan el impuesto al patrimonio, cargarle a ese 1% el 1%. ¿Me entendés?
Uh-huh.
Que no todos están los que pagan el patrimonio en ese 1%. Entonces no es un nuevo impuesto, es el impuesto al patrimonio que lo vamos a cargar.
Es como que vos subas un punto de IVA.
Exactamente.
Para ser así más, más entendible.
Exactamente. No es un nuevo impuesto. Te digo. Porque se ha dado una contradicción.
¿Qué se precisa? ¿Qué votación?
No, eso lo puede sacar el Poder Ejecutivo mismo. Puede tener iniciativa del Ejecutivo.
Claro.
Puede hacerlo. Y yo creo que vamos rumbo a eso con el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros comenzamos este gobierno con $940 millones menos.
¿Por deudas?
¿Sí? No, por adelantos y deudas. La de ACE.
Sí, me iba a referir a una de esas, que era ACE.
ACE, impresionante. Bueno, entonces, yo no soy de los de la herencia maldita también, no soy de llorar. Nosotros tenemos que cumplir igual, hay que darle para adelante. Uno no puede estar, bueno, es por culpa de Juan, de Pedro, pero existe eso es real, es objetivo. Ahora, hay que meter para eso. Nosotros dijimos que en el país no puede haber más 25.000 pesistas. No puede haber más jubilaciones miserables. Hay que cumplir. Y para cumplir necesitas dinero. Y tiene que pagar más el que tiene más. No podemos andar. Se han planteado algunas contradicciones. Por ejemplo, que Yamandú Orsi había dicho que él no va a aumentar impuestos. Bueno, yo les digo, ayer yo leí, porque es interesante a veces los medios de comunicación cómo titulan, ¿no? Ayer titularon, otra vez Orsi dijo que no va a haber un impuesto más. Después uno lee el artículo y dice, miren, yo lo que dije es lo que yo pensé y dije en la campaña electoral, dice, pero como todo, uno no puede decir esto de por vida sigue así. Ningún programa es un corsé, dijo, ¿no? Es algo que está atado, porque hay que ver la realidad, y esto es así. Yo estuve hablando con el ministro de Economía, al cual respeto muchísimo, Gabriel O'Donnell, como una persona sumamente capaz. Y él me decía, no, yo entiendo que lo que han planteado algunos legisladores, entre ellos tú, está bien, porque están pensando en que hay que cumplir con la promesa electoral. Y ahora me viene la ley de presupuesto, y si en la ley de presupuesto me dicen la cobija no da, ¿qué le voy a decir a la gente? La cobija no da, y me van a decir, bueno, pero...
¿Tenemos otra forma de encararlo que no sea por ahí?
Bueno, hay un impuesto que daría más plata que eso, que yo creo que O'Donnell va a apuntar hacia ahí. Y es el de los depósitos en el exterior.
Te hablo, ¿sabes por qué te lo digo? Por el plan B.
Sí. Los depósitos del exterior, mirá.
La plata que se nos está fugando.
27.000 millones de dólares en el 19. 61.000 millones de dólares en el 25. En el exterior.
61.000 millones de dólares
en el exterior
de
uruguayo
de acá
depositado en otro banco.
Entonces, bueno, si le metes un 1% de eso, hace número, ¿no? Es mucha plata. Entonces, y
¿sabes cuál es el problema de esto, Gustavo? Es decir, no en el 1%. Es que precisamos esta plata para ayer.
Ah, por supuesto, claro, por supuesto. Pero nunca entre tarde que, cuando la dicha es buena.
Se hace obvio, se dice, obvio. Pero entre que lo que plantea el PICEN, dijo el PICENET, que están planteando ustedes, entre lo que piensa resolver O'Donnell, los gurises siguen ahí.
No, no, por eso.
Pero yo te decía,
creo que se va en un proceso interesante. Mirá, cuando se tiró esto, nadie hablaba de esto, ¿cierto? Hoy en día es un debate nacional, ¿eh? Mirá que yo solamente artículos de prensa escrita, solo en Montevideo, junté 49 en una semana.
¿Se acordaron de todos tus parientes o no?
Bueno, esa gente puede ser. Pero mira, la sobrina de Rockefeller dijo que está de acuerdo con que le... Cuando en el G20 se discutió, ella dijo, yo estoy de acuerdo.
Claro. Pero... es un mecanismo medio complicado también, ¿no? Yo me cambio de nacionalidad, dijo uno.
¿Cómo?
Dejo de ser uruguayo y me cambio de nacionalidad, dijo uno.
No hay, vos sabés que no hay antecedentes de eso en el mundo.
Y no hay país que no vaya, que no te vaya.
Solo uno que lo propagandearon mucho es Gerard Depardieu, el actor francés.
Sí, se fue ruso, ¿no? Se fue a Rusia, Gerard.
Sí, se fue a Rusia para no pagar impuestos.
Ahí loco en todos lados. Escuchá, vamos, eso está quedó bien claro. Van a seguir avanzando.
Sin duda.
Si no es por acá, es por allá, pero
le van a buscar. Hay que seguir discutiendo, avanzando, con fraternidad, con raciocinio, digamos, de que no estamos pidiendo nada, absolutamente nada del otro mundo. Y que yo espero que las vacas no aplaudan al frigorífico.
Claro.
¿Sí, claro?
Sí, sí.
¿Han dicho algo tus colegas del otro partido en cuanto a esto?
Nada. Nada. La oposición no los escuché.
¿El que calle otorga?
Bueno, no sé si otorga. Lo que pasa es que es difícil. Yo creo que es difícil defender esto. Yo creo que es difícil defender esto. Y vuelvo a insistir. La gente paga el IVA. La inmensa mayoría. Paga el IPF. La inmensa mayoría. De los trabajadores de X hacia arriba. Pero son trabajadores.
Claro. Gustavo, doy vuelta a la página porque nos queda poco tiempo y no quiero que te me vayas. ¿Ves unas elecciones con dos partidos nada más, las que vienen?
¿Cómo?
¿Ves las próximas elecciones solo con dos partidos? Coalición Republicana por un lado y
seguramente. Sí.
Y frente a... ¿Viste que ya comenzaron a reunirse los dirigentes del Partido Colorado y del Partido Nacional? Pensando...
Pero tienen más problemas que el libro aquel de matemática de Pedro Martín con esas cosas, ¿eh? Porque mirá que hay problemas, ¿no? Yo veo que están teniendo dificultades importantes. Yo el otro día vi la despedida de Álvaro Delgado del Senado.
Sí.
¿No? Porque tuvo que ser solo presidente del Partido Nacional. Ahora, eso no fue un cumpleaños, ¿eh? Eso costó varias discusiones y varios debates. O sea, yo creo que tiene muchos problemas. Los veo muy ansiosos. Ya están hablando del año 2029. ¿No? Tiene una ansiedad tremenda. Me parece. Y después esta política de las interpelaciones, ¿no? Que están impulsando. Yo no sé qué rédito puede dar eso. Me parece que la gente lo que quiere es que haya soluciones a los problemas de la gente. Una interpelación no es ninguna solución al problema de la gente. Pienso yo, ¿no? Si tú salís acá y al primero que pase le decís, ¿cuáles son tus problemas? Y mi problema puede ser el trabajo, puede ser la salud, puede ser... No,
¿Viste la última encuesta que seguimos la misma, ¿no? Seguimos con el problema de inseguridad. ¿Es más por la droga o por qué está pasando todo eso?
Mira, yo viví 15 años en Centroamérica. Uh-huh. O sea, estuve en el séptimo círculo de la Divina Comedia de Dante, en el infierno. Viví en El Salvador. El narcotráfico es de los problemas peores de combatir. Es inclusive desleal con el capitalista. Porque el capitalista tiene que tener factura, ¿no? Tiene que rendir, ¿no? El narco no. El narco tiene la plata en un barril de madera, bajo tierra. no tiene problema.
Y Uruguay es tránsito, ¿no?
Por supuesto.
¿Viste el otro día?
Maneja muchísimo dinero.
El otro día agarraron 2.200 kilos. Agarraron 200.000 porque agarraron.
Pero en los debe haber mucho. Además, vos viste qué instalaciones, ¿no? Eso no se hace en un día.
Claro.
Y además, tiene un ejército de reserva triste, que es la extrema pobreza. Si vos sos un pibe que vivís en un asentamiento, por decir algo.
Y te dan espejitos de colores y papelitos.
Y te dicen, mirá, yo te doy un celular y me avisás cuántas veces pasa un patrullero por acá, nada más que eso. Y te doy $500.
Ahí se tiene un guardia, las 24 horas.
Ya está. No, es decir, es triste, pero es así.
Sí, sí.
Como hay gente que no entra en eso, y tengo el mayor de los respetos a la gente humilde, pero...
Son los más vulnerables, los más fáciles.
Es lo más vulnerable. Y yo sería también, quizá, ¿me entendés? O sea, es un problema muy serio. Yo lo vi en Centroamérica, eso. Fíjate que en El Salvador llegó a haber 70.000 mareros, ¿no? Pandilleros, una cosa...
Pero acá es algo que preocupa, ¿no?
Acá preocupa a mí mucho. Yo estuve en una charla que dio el ministro negro y me encantó porque no prometió nada. Cuando un ministro no promete, es bueno. ¿Cierto? Cuando te traslada, mirá, tengo un problema grande, muy grande. Ayer estuve, y que tiene que ver con esto, con la presidenta del INR, de cárceles.
Uh-huh.
Imposible. Lo que se vive en las cárceles es...
Imposible ya. Rehabilitar a alguien de esa forma.
Imposible, absolutamente.
Salen más profesionales de ahí.
1.300 funcionarios para 17.000 presos.
Una locura.
¿Dónde vamos ya? Y en los 1.300 funcionarios tenés todo. Tenés la limpieza, administrativos, técnicos. ¿Cómo vas a hacer? Me decía ella que hay celdas que son para 3 personas y hay 10. Se reproduce todo. Y en la cárcel todo se compra también, ¿no? Si querés una celda solo, pagás buena plata y la tenés.
Se soluciona.
Es triste, pero es así. O sea, no reeduca a nadie eso. A nadie. ¿No? Y mira, yo estuve en un país donde se cerró una cárcel, en Suecia. Yo estaba ahí, me llamó la atención un titular del diario, cerramos.
No había clientela.
No había clientela, claro, pero el grado de desarrollo de ese país.
Qué hermoso sería poder decir eso, ¿no? Bueno,
pero ¿qué pasa? Ahí tenés trabajo, ahí tenés salarios como la gente, tenés cubierta una cantidad. Entonces, sí, es obvio, porque vamos a entendernos. Fíjate que tenés el 70% de los presos ya no reciben visita. Mirá lo que te digo. O sea que ya la familia los dejó de lado.
A su suerte.
O sea, son tipos que están a vivir de la caza y de la pesca, en el buen sentido de la palabra, de lo que agarren, ¿no? Y bueno, y así, ¿qué pretendemos? Y pobre el que caiga por primerizo ahí, porque...
Mamita.
Claro, es terrible.
Es otro de los flagelos que tenemos.
Eso está ligado al problema de la seguridad. Y ahora se verá qué se hace, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil. Fíjate que el mayor número de destituciones es en el INR, de destituciones de empleados, ¿no? Y yo le preguntaba por qué, y bueno, porque...
Termina en ese círculo también.
El círculo ese te atrapa. Y otros... que se quieren ir también, ¿no? Otros que ya no aguantan trabajar ahí, debe ser muy embromado. Inclusive el sindicato de los trabajadores penitenciarios fue muy claro con respecto a las condiciones horribles en las cuales están trabajando, ¿no? ¿Qué te digo? Yo vi una vocación importante en mucha de esa gente, porque hay que estar para todos los días entrar ahí, pero claro, todo tiene un límite en la vida, ¿no? Todo tiene...
Hay cosas para corregir, ¿no?
Mucho. Mucho, y hay que escuchar mucho a la gente también. A mí me gustó la charla de Negro cuando dijo que hay que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, tener controles sociales, porque... Y además, este es un país que, desgraciadamente, o positivamente, mejor dicho, no estábamos acostumbrados a esto, ¿no es cierto? A que haya territorios, a que haya pandemia. Eso no. Acá. Nosotros nos criamos como. Y bueno, el mayor problema podía ser que hubiera golpes de puño en un partido de fútbol. Eso era lo máximo.
Con la bici afuera y la puerta abierta.
Claro, ¿no? Eso era. Y claro, no cerrabas el auto.
No.
Bueno, eso se fue ya.
ya desapareció.
Yo te digo, por ejemplo, ver la gente en situación de calle que hay en Montevideo es terrible, ¿no? Terrible. La gente que come de la basura es...
Lo vemos acá, Augusto.
Claro, y acá
lo
también.
Lo vemos acá, la gente todos los días.
Lo vi también en todos los
días. Revisando los contenedores.
¿Sabes lo que pasa? Vos decís... Yo el otro día un tipo dijo, no, estos tipos que... No, relajando a esa gente. Yo digo, un ser humano para que llegue a eso... Hay que abrir una basura y comer de ella. Y adelante de otros, o sea que
sí.
Es como algo normal, ¿no? Entonces, jamás nos acostumbremos a ser insensibles. Totalmente. Jamás.
Senador Gustavo González, gracias por venir.
Gracias a ustedes,
siempre,
como siempre,
un placer recibirlo. Lo esperamos en cualquier momento. Y bueno, seguiremos al tanto de las novedades.
¿Cómo no?
Ya volvemos, seguimos hasta las 12. Lo dejamos a Gustavo que se va rumbo a la TV. Prendí la radio.